Estados Unidos de América.
Periodistas independientes denuncian amenazas de la seguridad del Estado por ejercer la profesión. Liberan a joven por cumplimiento de sanción tras pasar 9 meses en la cárcel por transmisión en Facebook el 11 de julio. Estados Unidos y organizaciones internacionales denuncian peticiones de condena a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo. Siguen aumentando las cifras de migrantes cubanos que llegan a Estados Unidos. 32.000 entraron en marzo. Ucrania denuncia nuevo ataque ruso contra civiles en la región de Donetsk. Moscú niega la acusación. La Unión Europea anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev. Y en Nicaragua aumenta el número de presos políticos según organizaciones de derechos humanos.
Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es viernes, final de la semana laboral para muchos, 8 de abril de este año 2022, y estamos aquí acompañándoles con toda la información de Cuba y el resto del mundo. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción, y le acompaña al micrófono Ariane González. Así que nos vamos ya a Noticias de Cuba. Agentes de la policía política vaticinan una escalada represiva contra la prensa independiente cubana. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La seguridad del Estado cubana, advirtió la periodista de Cubanet, Anaí Ramón García, Ana León, que su labor como comunicadora podría llevarla a prisión. Ramón García fue interrogada este jueves en la estación de Zanja, en el municipio de Centro Habana, a donde había sido citada.
Un rosario de amenazas con base en el Código Penal vigente y también con el que van a aprobar muy pronto este mes. Y me dijeron así directo, que si continúo haciendo lo que hago, voy presa. Hicieron hincapié en que pensar en mi mamá, que a mi mamá le puede suceder cualquier cosa, que a mi pareja también le pueden suceder cosas.
Uno de los interrogadores acentuó, aunque sin nombrar el hecho, que desde 2021 todo cambió y las autoridades no tendrán recato en silenciar la contrarrevolución con la cárcel.
Las acusaciones de contrarrevolución, la campaña de desestabilización de Estados Unidos contra Cuba, que desde 2021 las cosas han cambiado, no dijo precisamente desde el 11 de julio, pero sabemos por supuesto a qué se refieren, y que para todos nosotros vienen con todo y dicen que ya tienen todos los elementos para abrir un expediente en mi contra.
Por otra parte, la Oficina de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior ratificó al también periodista independiente Julio Aleaga Pesán que se mantiene la prohibición de salida temporal del territorio nacional que pesa sobre él.
Entre las muchas herramientas de represión que tiene la dictadura militar cubana está la violación del artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos, en este caso la libertad de circulación o de movimiento, es parte de las tantas medidas represivas que aplica la dictadura militar sobre sus ciudadanos y de la cual algún día deberán rendir cuentas.
El Instituto Patmos, con sede en Washington, llegó a compilar más de 250 activistas, opositores y comunicadores que se encontraban sujetos a esa medida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un joven que no se manifestó en las calles el 11 de julio, pero fue privado de su libertad por 9 meses, fue finalmente liberado esta semana. Sus declaraciones fueron recogidas en el siguiente reporte de Ivette Pacheco.
Por cumplimiento de sanción fue liberado el miércoles el joven Alexander Fábregas Milanés, de 32 años, quien cumplió una condena de 9 meses de prisión por una transmisión en vivo a través de Facebook el 11 de julio, que según las autoridades fue un llamado a salir a las calles. Desde la ciudad de Santi Espíritus, donde reside, Fábregas Milanés conversó con Radio Martí.
Hace 9 meses en una prisión, justamente, donde se ven cosas muy malas, y entonces ahora
estoy con un poco de estrés, pero bueno, de salud estoy delgado, pero bueno, ya eso me voy recuperando poco a poco. Bueno, yo me encontraba en el establecimiento penitenciario Tareas y Confianza, antiguamente Batalla de Ideas, el mismo Santo Espíritu.
Libertad por cumplimiento, así dice el documento que le entregaron las autoridades penitenciarias al joven Alexander Fábregas.
Aunque yo sí tuve miedo de que me fueran a fabricar algo y tuve que estar en la prisión en esos últimos días a cuatro ojos, porque cualquier cosa podía ser un agravante y para dejarme preso.
Conocí a mi abogado minutos antes de iniciarse mi juicio, el 20 de julio de 2021, asegura Fábregas.
Me querían amputar el delito de propagación de epidemia y yo no pude salir a manifestarme el día 11 de julio porque yo estaba sitiado en mi casa. Mi juicio fue con un abogado que no me defendió nada, para hablar claro. Un abogado que conocí cinco minutos antes de entrar a un juicio. A mí me aplican el delito de instigación a delinquir. Yo simplemente en mi directa te dije que las calles son de los cubanos, que tenemos derecho a manifestarnos. No tuve derecho a ningún testigo.
Fábregas no olvida el acto de repudio que individuos al servicio del régimen llevaron a cabo frente a su vivienda en la ciudad de Santi Espíritus.
A las términos de 8 o 9 de la noche, donde habían dos niños pequeños en mi casa, uno de 4 años y uno de 8 años, eso es un crimen y no se los voy a perdonar nunca. Nos bocearon contrarrevolucionarios, escoria, métele 20 años, son cosas que te afectan mucho. Yo soy disidente, nadie me va a cambiar mi pensamiento, tengo pensamiento de libertad y no me voy a redimir nunca.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez, preso por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, se declaró en huelga de hambre el jueves en el Combinado del Este. Así lo dijo a Radio Martí su madre Marta Domínguez, quien recibió la información a través de otro recluso en una llamada telefónica desde el penal. Domínguez agregó que su hijo inició la protesta ante las irregularidades jurídicas en su caso y los maltratos y violaciones de los derechos de los presos que ocurren en esa cárcel.
Él me comunica que Jorge estaba plantado, está en huelga de hambre, porque lo sacaron del piso donde él estaba y lo pusieron en otro piso con gente ya sancionada, donde Jorge no estuvo de acuerdo porque eso le están violando sus derechos, todavía no ha sido sancionado, donde ya él comunicó que estaban pasando cosas que a él no le estaban gustando, que ahí hay mucha violación de los derechos del preso. Es personal lo que tiene la seguridad del Estado contra Jorge. Porque ese sabotaje, eso es una falta bastante grande, donde los testigos de la dictadura hablaron mal, no sabían ni expresarse, no coordinaron nada de lo que iban a decir, y todo fue una farsa y una gran mentira para sancionar a Jorge, porque Jorge lo único que hizo fue marchar. Jorge nunca estuvo en la tienda, ni Jorge estuvo en el bandidismo ese que ellos dicen. Como Jorge no se arrepiente ni hace la voluntad de ellos, yo estoy muy mal en este momento porque están acabando con Jorge. Yo voy a ir para allá para la prisión a averiguar todo lo que está pasando. Yo quiero irme, posiblemente mañana mismo me voy para allá.
Jorge Bello Domínguez fue sometido a un juicio militar en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, en el que se le ratificó la petición fiscal de 18 años de cárcel por cargos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. El periodista está en espera de la sentencia firme. Y Estados Unidos condenó las peticiones fiscales contra los artistas cubanos Michael Castillo Pérez, El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, de 10 y 7 años de prisión respectivamente. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó en su cuenta en Twitter el rechazo de Washington a las peticiones de condena formuladas por la Fiscalía contra los activistas del Movimiento San Isidro. Nichols dijo que Estados Unidos hace un llamado al gobierno cubano para que libere a Castillo y a Otero Alcántara y detenga este injusto encausamiento. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subrayó el funcionario estadounidense. Y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, también rechazó las peticiones fiscales contra Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo. Cecilia Noce, coordinadora del Proyecto de Libertad de Expresión Artística de CADAL, dijo que el gobierno cubano le tiene miedo a los artistas y disidentes.
Desde CADAL creemos que las peticiones fiscales contra Michael y Luis Manuel Otero Alcántara demuestran la naturaleza represiva del Estado cubano, su intención de criminalizar la libertad de expresión artística y básicamente el terror que tienen ante la libertad de expresión y la disidencia. Lamentablemente las peticiones no nos sorprenden, forman parte de un proceso a través del cual el gobierno intenta reconstruir el reinado del terror en la isla y disuadir cualquier otro tipo de manifestación frente a las crisis económica y social que se vive. Las peticiones se suman a otros artistas que ya han sido sentenciados, como Cristina Garrido, como Belle Sky, y a la situación de otros artistas que aún esperan la sentencia, como Randy Arteaga. Llamamos a que el gobierno reconsidere no solo la situación de Luis Manuel y de Michael Osorbo, sino también la situación de los manifestantes del 11 de julio, especialmente de los menores de edad.
Amnistía Internacional también denunció las peticiones fiscales contra los artistas cubanos. La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que la Fiscalía dice y pide que se condenen a estos presos de conciencia por protestar, hacer arte contestatario, denunciar la represión y el autoritarismo de un gobierno que desprecia a su pueblo. Guevara Rosas hizo la denuncia a través de Twitter en un mensaje que concluye con la etiqueta SOS Cuba. Y la ONG Artículo 19 se ha unido a la campaña internacional para rechazar las peticiones fiscales contra los integrantes del Movimiento San Isidro. Estas fueron las manifestaciones de Claudia Ordóñez de esa organización.
De la solicitud de la Fiscalía de Cuba para sancionar a dos artistas críticos contestatarios, Luis Manuel Otero Alcántara, a 7 años de prisión, y Michael Castillo Pérez, conocido como Michael Osorbo, a 10 años de prisión, Artículo 19 se suma a las voces que condenan la solicitud de esta Fiscalía porque busca imponerles un castigo al ejercicio de la libertad de expresión que realizaron en diversos momentos. Entre los delitos por los cuales los acusa están el desacato y desórdenes públicos. Estos delitos no están claramente definidos en el Código Penal cubano, por lo que dan pie a que la interpretación sobre su aplicación quede escrutinio de la autoridad. Y en el caso del sistema cubano, la Fiscalía solicita una sanción porque considera que ambos artistas se expresaron de manera abierta e irrespetuosa hacia el presidente, legisladores y otras figuras de autoridad. La Comisión Interamericana ha señalado que el desacato se presta como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares y reprimen el debate necesario para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas.
En otra información, el gobierno de Cuba recibe enormes ganancias con la venta de divisas del pollo que compra en Estados Unidos. Así lo dicen economistas cubanos. Tomás Cardoso recogió la opinión de varios expertos.
El gobierno cubano incrementó en un 33% durante el mes de febrero la compra de pollo en los Estados Unidos, un total de 31.212 toneladas, solamente superado en 2 ocasiones en los últimos 20 años. Sobre el tema, opinan economistas cubanos. El gobierno cubano pagó 87 centavos de dólares por el kilogramo de pollo comprado, publicó en su cuenta de Twitter el economista Pedro Monreal, lo que significa que el margen de ganancia que obtiene el gobierno con la venta de ese pollo en las tiendas MLC es enorme, aseguró el académico Elías Amor Bravo.
Ese pollo no se vende por la canasta normada, nada más que en pequeñas cantidades, y el resto del pollo procedente de los Estados Unidos se paga a precios muy superiores en las tiendas en moneda libremente convertible. Son las arcas del Estado las que recaudan esa diferencia entre el precio de venta del pollo en las tiendas en moneda libremente convertible a las que tienen acceso nada más que un 30% de la población cubana, porque el otro 70% de los cubanos no tiene acceso a divisa y tiene que vivir en el área del peso cubano, que es cada vez más mísera.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, contador y máster en ciencias sociales, advierte que mucho de ese pollo se compra en tiendas virtuales donde compran los cubanos emigrados para abastecer a sus familiares dentro de la isla.
Esas tiendas no son más que una extensión de ese emporio militar de lo que es Gaesa. No son MIPIMES. Son tiendas disfrazadas, ya es un robo a mano armada, porque ya no basta con quitarles los euros o los dólares en esas tarjetas en MLC. Ahora es que si no tienes un familiar que te compra los alimentos desde fuera de Cuba, prácticamente no tienes posibilidad de acceder al consumo.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó que la venta de ese pollo es un gran negocio para las autoridades del país.
El pollo lo compran a precios mínimos y aquí se vende el kilogramo de pollo a precios excesivos. Los paquetes de pollo tienen precios inalcanzables para el pueblo.
Acaba de celebrar celebrarse en La Habana la tercera conferencia agrícola Cuba-Estados Unidos. En su jornada inaugural el pasado martes, durante su intervención, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó: "Para nosotros ha sido muy satisfactorio este tipo de relación con ustedes. Los productos son de calidad, son más favorables en sus precios y en el costo de flete, además de la cercanía. El mercado estadounidense de los alimentos es para nosotros muy satisfactorio y ojalá que podamos seguir trabajando para incrementarlo", dijo Díaz-Canel. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hablemos de las cifras de migrantes cubanos que están llegando a los Estados Unidos por la frontera con México, que vienen duplicándose de mes en mes durante este año 2022. En marzo, más de 32.000 cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades migratorias en distintos puntos de la frontera con México, según cifras no publicadas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, obtenidas por el diario The Washington Post. En enero se registraron 9.827 cubanos y en febrero la cifra ascendió a 16.550, de acuerdo con reportes de ese organismo gubernamental. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estima que la cifra será de 155.000 cubanos durante este año fiscal. Sería el mayor número desde el éxodo del Mariel en 1980, cuando 125.000 cubanos llegaron a Estados Unidos y otros 30.000 lo hicieron durante la crisis de los balseros en el año 1994. El Instituto Nacional de Migración de México capturó a un grupo de migrantes cubanos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que se encontraban en un camión estacionado en un terreno baldío. Las autoridades informaron que los viajeros llegaron al estado de Puebla procedente de Chiapas. En el vehículo se encontraban 4 migrantes de Cuba y el resto de Guatemala, Honduras y El Salvador, que fueron puestos a la orden de las autoridades. El gobierno mexicano recordó su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto y salvaguarda a los derechos de las personas en el contexto de movilidad en México. 12:16, rápidamente vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para este fin de semana que está ahí ya llamando a las puertas. Lázaro Domínguez ya está con nosotros. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, entonces vamos al estado del tiempo para este fin de semana. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, esta noche un nuevo frente frío secundario llegará a la bahía de Pensacola, penetrando al nordeste del Golfo de México hasta las costas de la Luisiana. Este frente frío secundario servirá para estabilizar los vientos del noroeste al norte en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde prevalecerán las temperaturas ligeramente frías durante este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados, con actividad de lluvias en las provincias occidentales que disminuirán desde las últimas horas de esta tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana sábado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 25 y los 28, llegando a los 30 en las provincias orientales. Los vientos del noroeste al norte 15 a 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Nos vamos a noticias de Ucrania. Las autoridades del país reportaron decenas de muertos en un ataque contra la estación ferroviaria de la ciudad de Kramatorsk en la región del Donetsk. Los detalles con la agencia AFP.
Decenas de personas murieron el viernes en un ataque con cohetes contra la estación de trenes de Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania. Centenares de habitantes aguardaban allí para salir de la región amenazada por una ofensiva rusa de gran envergadura en dirección a otras partes más seguras del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el ataque como un acto de maldad sin límites por parte de Rusia, a quien acusó de destruir cínicamente a la población civil. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó con firmeza el ataque y denunció que Moscú quiere cerrar las vías de evacuación de civiles. El Ministerio de Defensa ruso negó el viernes haber lanzado un ataque contra la estación y dijo que las declaraciones de las autoridades ucranianas son una provocación y son absolutamente falsas. El Kremlin desmiente de manera sistemática ser responsable de la muerte de civiles en Ucrania, donde lanzó una gran ofensiva militar el 24 de febrero.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que es probable que las fuerzas rusas estén cometiendo más atrocidades en otras partes de Ucrania después que se encontraron cuerpos en la ciudad de Bucha. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El secretario de Estado Blinken dijo el jueves que es probable que las fuerzas rusas estén cometiendo más atrocidades en otras partes de Ucrania después de que se encontraran cuerpos en la ciudad de Bucha.
With each day, more and more credible reports.
Dice que cada día surgen más y más informes creíbles de violaciones, asesinatos y torturas. Y por cada Bucha hay muchas más ciudades que Rusia ha ocupado y más ciudades que aún ocupa. Lugares donde se debe suponer que los soldados rusos están cometiendo más atrocidades en estos momentos. Blinken hizo las declaraciones en una conferencia de prensa después de reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN y Ucrania en Bruselas. El secretario de Estado opinó que la participación de todos los aliados y socios destaca la coalición notablemente amplia de países de todo el mundo que están unidos para apoyar a Ucrania y contra la agresión del gobierno ruso. Blinken expresó que Rusia debe decidir si quiere entablar una diplomacia significativa con Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron hoy en Kiev un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Borrell dijo que el bloque de 27 naciones va a asignar otros 500 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz para que el ejército ucraniano obtenga armas con los cuales defender su país y a su pueblo. El jefe de la diplomacia estadounidense resaltó que con esta nueva ayuda, la cifra total destinada a Ucrania para comprar armamento asciende a 1.500 millones de euros. Y Eslovaquia donó su sistema de defensa aérea S-300 de la era soviética a Ucrania. Así lo informó hoy viernes el primer ministro Eduard Heger durante una visita a Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky había mencionado el sistema S-300 cuando habló por video con legisladores de Estados Unidos el mes pasado, solicitando un sistema de defensa que pudiera permitir a Ucrania cerrar los cielos a los aviones de guerra y a misiles rusos. Y la compañía Microsoft informó el jueves que ha identificado y evitado una serie de ataques cibernéticos por parte de agentes rusos contra objetivos en Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania. Los autores de la acción sería un grupo conocido como Strontium, que estaba usando hasta 7 sitios de Internet diferentes para llevar a cabo sus ataques, dijo la empresa a través de su blog. El comunicado de Microsoft agrega que la intención de los agentes rusos era espiar agencias gubernamentales e instituciones de esos países. 12:23, nos vamos a noticias de América Latina. Varios organismos registran 56 presos políticos más en Nicaragua durante este año, haciendo un total de 181 reos de conciencia. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos de conciencia, excarcelados, abogados defensores y activistas sociales, registró hasta el 31 de marzo de este año 181 presos políticos en Nicaragua. De ellos, 171 corresponden a opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, que están en las cárceles desde abril de 2018 en adelante. Los otros 10 presos políticos ya se encontraban detenidos antes de abril de 2018. Familiares de los arrestados continúan denunciando las precarias situaciones en las que permanecen sus seres queridos dentro de los sistemas penitenciarios del país. César Dubois, esposo de la presa política Suyen Barahona, expresó:
en la delegación policial de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, y en los sistemas penitenciarios, varios de nuestros familiares sufren enfermedades crónicas, tales como hipertensión, bradicardia, Parkinson, diabetes y cáncer.
En marzo de 2021, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registró 125 personas detenidas, 56 menos que los registrados en marzo de este año. El informe expone que de los 171 presos políticos detenidos a partir de 2018, 157 son hombres y 14 mujeres, 126 se encuentran en centros del Sistema Penitenciario Nacional y 30 en la Dirección de Auxilio Judicial, 8 en delegaciones municipales y 7 bajo arresto domiciliario. Gretel Gómez, integrante de la organización Víctimas de Abril, manifestó.
Ya tenemos 3 años de estar en este ciclo y volvemos a hacer el llamado a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos.
En tanto, la vicepresidenta de la República y primera dama, Rosario Murillo, continúa amenazando con cárcel y duras consecuencias a quienes, según afirma, atenten contra la paz al intentar gestar una pizca de protestas contra el mandato que dirige junto a su esposo, Daniel Ortega. Daliana Ocaña, voz de América, Nicaragua.
Continuamos con informaciones que nos llegan desde Venezuela. El que no la debe, no la teme. Así lo dijo el fiscal de ese país referente a la investigación de la Corte Penal Internacional. La agencia francesa de prensa amplía.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dio el jueves la bienvenida a la oficina de la Corte Penal Internacional que abrirá en Caracas. La apertura es parte de la investigación iniciada en noviembre pasado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro.
Sobre la base de este memorándum de entendimiento ya firmado, se ha decidido abrir una oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela. Bienvenida sea. Como hemos dicho, el que no la debe, no la teme.
El fiscal afirmó que en Venezuela las violaciones a los derechos humanos se sancionan, se persiguen y se juzgan.
Hemos logrado en 4 años y medio de gestión privar de libertad 663 funcionarios policiales y agentes del Estado y a 33 civiles por su vinculación a violaciones de derechos humanos. Y hemos logrado de ello 243 condenatorias.
El fiscal señaló por otra parte la detención desde 2018 de más de 200 personas vinculadas con lo que calificó como actos terroristas y detalló que 62 han sido condenadas. También afirmó que está pendiente la ejecución de 102 órdenes de aprehensión, 79 de ellas con alerta roja de Interpol.
Y hay 14 personas a las cuales se le ha solicitado la extradición.
Precisamente en Venezuela, defensores de derechos fundamentales alertan de la censura y las dificultades de conectividad y acceso a Internet. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
De acuerdo al más reciente informe de PS Infiltro, una organización dedicada al monitoreo con criterio técnico de la censura en Internet, los derechos a la asociación y la libertad de expresión, al trabajo y a la educación, entre otros, se ven vulnerados como consecuencia del bloqueo a páginas web con contenidos informativos que son ordenados por organismos del Estado. Andrés Aspurua, director de la organización, asegura que de los al menos 60 sitios web que se encuentran bloqueados actualmente en el país, 36 son páginas de noticias.
Esto es casi todo el ecosistema de noticias digitales al cual los venezolanos acceden regularmente, y esto limita de manera fundamental el ejercicio de los derechos humanos en Internet en Venezuela.
El informe correspondiente al 2021 expone la baja calidad del Internet en Venezuela, como destaca Mariana Martínez, investigadora de BE Sin Filtro.
O sea, las personas no tienen acceso a él, de acceso desigual y con una velocidad muy baja. Incluso, según UCLA, Venezuela es el país con la segunda velocidad más lenta de Latinoamérica.
Según el último informe de Conatel, el organismo estatal que regula las telecomunicaciones en Venezuela, hasta el 2020 el porcentaje de penetración a Internet era de 53,66%. La Subcomisión de Comunicaciones e Información de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista se encuentra en proceso de desarrollo de un proyecto de ley de redes del que no se conocen mayores detalles, pero que genera alarma especialmente entre periodistas y defensores de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los servicios de seguridad de Israel anunciaron hoy que habían abatido al autor del ataque mortal de la víspera en el centro de Tel Aviv. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Servicios israelíes informaron el viernes que abatieron al autor del ataque mortal armado del jueves en Tel Aviv, que dejó al menos 2 fallecidos y más de una decena de heridos. Los agentes indicaron que el terrorista que perpetró el ataque fue localizado y neutralizado. El hombre era un palestino de la Cisjordania ocupada e informaron que murió cerca de una mezquita en el barrio de Jaffa. Testigos refirieron a la France Presse el jueves haber escuchado disparos y que presenciaron escenas de caos en el centro de Tel Aviv. La policía desplegó más de 1,000 agentes en la ciudad luego de que el atacante se diera a la fuga.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, agradeciéndoles a ustedes que nos siguen en las redes sociales. El lunes volvemos a reencontrarnos, eso sí, continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Gracias, buen fin de semana, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y en esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a los apagones que se están viviendo a diario, también la incertidumbre que domina la vida de la mayoría de la población cubana. Tendremos información sobre la visita al opositor Francisco Rangel Manzano, quien se encuentra detenido por participar en las protestas del 11 de julio. Hoy tenemos noticias del mundo del entretenimiento con Arte Express. En unos minutos estará con nosotros Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día, y por supuesto, los deportes con Edemio Navas. Continuamos acompañándoles Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción, y en el micrófono Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba. Aún no llegan los meses de mayor consumo eléctrico en Cuba y los apagones son casi a diario en muchas localidades, según testimonios llegados desde la isla. Ivet Pacheco ofrece el reporte.
No han llegado los meses de verano y se intensifican los apagones en toda Cuba. Yamila Álvarez reside en Cárdenas, Matanzas. Así describía a Radio Martí la situación con los cortes eléctricos.
Casi todos los días la quitan 3 horas. El otro día la quitaron de 7 de la mañana a 7 de la noche. Depende de la zona, pero la están quitando 3 horas diarias. La quitan de 6 de la mañana a 9, otras de 9 a 12, otras de 12 a 3 y así.
También desde Cárdenas, la activista Leticia Ramos Herrería nos envía un mensaje en el que expresa que los apagones en esa localidad son a diario y que hace 2 días en la ciudad de Cárdenas estuvieron 12 horas sin servicio eléctrico. Según reportó el jueves la estatal Unión Eléctrica de Cuba, se han producido afectaciones por la salida imprevista de la unidad 1 de la central termoeléctrica Ernesto Guevara, la unidad 4 de la central termoeléctrica 10 de octubre en Nuevitas, la unidad 6 de la termoeléctrica Antonio Maceo en Santiago de Cuba y de las 2 de Energas Varadero. Desde la localidad de Cabañas, en la provincia de Artemisa, el opositor Moisés Leonardo Rodríguez afirmaba que allí los cortes eléctricos son casi a diario.
Los apagones acá suceden casi a diario, los planeados, pues le dicen ellos por déficit de generación, que duran 4 horas generalmente, pero además ocurren cosas inauditas, como por ejemplo el otro día una piñosa por la altura del central Sandino, Augusto César Sandino, que ya no existe, pero bueno, el Batey chocó con unos cables de alta tensión, se electrocutó la piñosa, se cortó el circuito, vinieron a arreglarlo y cuando lo arreglaron, que conectaron, no sé qué pasó, que entonces se fue un transformador. Conclusión, que estuvimos cerca de 10 horas sin corriente en Cabaña.
Según Rodríguez, ha llamado a la empresa estatal encargada del servicio.
Ellos explican que no es Cabaña la mayoría de las veces, sino que es un circuito en el que se incluye Cabañas, es decir, que cuando hay apagón en Cabañas, son muchos más habitantes, y no ha llegado el verano, es decir, que no es el máximo consumo del año. Así andan las cosas en la Cuba que avanza, aunque no aclaran que Cuba avanza al precipicio.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La incertidumbre domina la vida de la mayoría de la población cubana sin que se vislumbre solución a problemas. Así opinan actores de la sociedad civil. Escuchemos el informe que ha preparado José Luis Ramos.
El activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, describió el sentimiento de frustración de la población, las condiciones de vida de la familia cubana.
La incertidumbre, esa incapacidad de saber qué va a pasar al otro día, o cómo vas a poder resolver al otro día, cualesquiera de las necesidades elementales que puede tener una persona, una familia.
Cómo resolver el desayuno hasta abordar un transporte público son algunos de los motivos para el desánimo y el desaliento en la isla, según Morúa.
Te levantas y abres una pila y no hay agua. Vas a tratar de darle desayuno a tus hijos y no hay o leche o pan. Sales y lo vistes y tienes los zapatos rotos. Vas a abordar o a tomar un transporte porque tienes que desplazarte para llevar al muchacho a la escuela o tú para ir al trabajo y el transporte no llega. Lo abordas luego repleto, de modo que esto ya está generando un estrés público. Del estrés privado pasa al estrés público de una huevo. Llegas al trabajo y la merienda no existe y el almuerzo es magro. No tienes condiciones para realizar tu trabajo y luego debes regresar en las mismas condiciones. Así es el día a día, pero sin saber si al otro día vas a poder siquiera abordar un transporte. Esa es la incertidumbre en la que se vive en este país.
A todo esto hay que agregar las colas en los mercados, la falta de alimentos y medicinas, agregó Cuesta Morúa, pero además
tu hijo puede haber sido detenido en una esquina por un policía arbitrariamente. Luego no encuentras un abogado que pueda defender bien la causa de tu hijo. Luego tienes que pagar una fianza si lo vas a soltar, pero en todo caso no encuentras el dinero porque tienes que escoger entre alimentar a la familia o buscar pagar la fianza. Y así, el país vive en una incertidumbre absoluta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El opositor Francisco Rangel Manzano tuvo visita familiar el jueves en la cárcel de Canaleta, en Matanzas, donde cumple una sentencia de 6 años por su participación en las protestas del 11 de julio en la localidad de Colón. Su esposa Regla Burunate dijo este viernes a Radio Martí que Rangel mantiene su oposición frontal al régimen cubano y que si tuviera que volver a protestar en las calles pacíficamente lo haría de nuevo.
Me dijo que se siente bien, pero bueno, ayer a la hora de almuerzo, almorzando con la familia, el educador que va a tener un grupo de educador nuevo porque lo van a trasladar de destacamento. O sea, ahora es papa del destacamento de los sancionados. Y que ya hoy iba a ser su traslado, que iba a ser ahí mismo, o sea, en la misma prisión, pero para otro destacamento. Y me dijo que sí, que le estaban dando los medicamentos, pero entonces ahora para donde lo van a trasladar, la visita no sería hasta dentro de un mes y pico, porque ahora dice que tendría visita el 17 de mayo, y yo le dije, pero en mucho tiempo. Entonces le dijeron que no, porque para ese destacamento que va, le toca la visita ese día, el 16 de mayo. Pero bueno, me dijo no, que él estaba bien, que ahora la visita, pues él pueda almorzar con la familia. Él sigue firme, dice, no cojan lucha de la que yo voy, a ellos no les voy a pedir nada. Ellos me envíen para donde ellos quieran. Yo estoy firme en mis convicciones, porque yo no hice nada, estoy preso aquí justamente, pero a ellos no les importa eso. Donde ellos, para donde ellos me quieran enviar, que me manden. A él lo han visitado, sí, a seguridad del Estado, sí, lo han visitado. Cuando él lo visita, que él parece que no tiene nada que ocultar, si se lo he dicho, yo estoy aquí preso justamente. Yo sí salí a las calles, y que si tiene que volver a salir a las calles en una protesta pacífica como se hizo, él vuelve a salir otra vez. Ellos hablan con él, que como miraba el ambiente, y dice, como mismo lo ven ustedes, cómo estamos, las escasez, hay escasez de todo. Y eso fue lo que yo salí a pedir a las calles, alimentos, medicamentos, una mejor calidad de vida.
Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue condenado junto a la dama de blanco Tania Echeverría y su esposo, el opositor Leilandis Puentes Vargas, a 6 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y desacato. Y los cubanos aplauden la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
La Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras una votación este jueves en la que 93 países votaron a favor de la resolución, 58 se abstuvieron y 24 se inclinaron contra la expulsión, entre ellos Cuba.
Hay una gran solidaridad del pueblo de Cuba con el pueblo ucraniano, con el gobierno ucraniano. Hay una gran admiración de Volodymyr Zelensky.
Resaltó el investigador bibliográfico Julio Aleaga Pesán, residente en la capital cubana.
Lo que llama también la atención es el alineamiento del gobierno del Partido Comunista con Rusia e indica la separación entre lo que aspira el pueblo a la paz, la democracia, la libertad y lo que aspira el gobierno cubano.
Aleaga recordó que muchísimos compatriotas apuntalarían la posibilidad de que Cuba fuera destituida del Consejo de Derechos Humanos.
Aunque estaríamos prestos para una propuesta de condena al gobierno cubano por violación de los derechos humanos, por tener más de 1,000 presos políticos, por poner condenas increíbles a los manifestantes pacíficos del 11 de julio. El asunto es que en la política diplomática internacional es mucho más compleja. Construir un consenso como el que se ha logrado contra Rusia es algo difícil. Deberíamos considerar de que el único país que previamente a Rusia fue expulsado del Consejo de Derechos Humanos fue Libia. La Libia del Gaddafi, la tiranía medieval que había en ese país.
La activista cubana Rosa María Payá dijo desde Ginebra, Suiza, que detrás de Rusia urge excluir a Cuba y otras dictaduras.
Es simplemente elemental que después de Rusia se debe ir la dictadura cubana de ese consejo, así como el resto de las dictaduras que se sientan en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que han hecho de ese consejo un cuerpo sin ninguna efectividad y sin ningún contenido más allá que el de proteger a los criminales internacionales que ejercen el poder dictatorial en el mundo. Sabemos que es muy difícil, prácticamente imposible, que la Asamblea General vote para sacar a Cuba y al resto de las dictaduras, pero simplemente es lo lógico a pedir ante la dimensión de los crímenes que el régimen cubano ha cometido y continúa cometiendo dentro de la isla.
Por su parte, el periodista independiente habanero Boris González Arenas elogió el fallo de separar a Rusia de la entidad de la ONU.
Es un precedente tremendo. El resto de las tiranías que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, por supuesto que esto les crea la conciencia de que no tienen segura la silla, porque los países decorosos del orden mundial están dispuestos a reunirse y expulsarlos de los órganos donde no merecen estar.
La decisión de la Asamblea General fue tomada tras revelarse los ataques a civiles en Bucha luego de la retirada del ejército ruso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La embajada de Estados Unidos criticó nuevamente la política de Cuba de repetir las mentiras que dice Rusia sobre la guerra en Ucrania. A través de Twitter, la embajada lamentó que los medios de prensa estatales de Cuba, como Cuba Debate y Prensa Latina, dan falsas narrativas de Rusia sobre la guerra. Los medios del gobierno cubano tratan de proporcionar un barniz de credibilidad citando artículos de sitios proxy vinculados al Kremlin, afirmó la embajada de Estados Unidos en La Habana. Al concluir su mensaje, aseveró que Cuba debe empezar a publicar la verdad. Con 42 minutos en este informativo del mediodía. Ya es viernes, antesala del fin de semana y, por supuesto, nos tiene toda la información de lo que tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un gusto, como siempre, terminando el viernes, pero noticioso acá en Radio Martí. Bueno, aparentemente estamos en vigilia porque habían dicho las autoridades del Tribunal Municipal de 10 de octubre de los 33 juzgados recientemente por su participación en las protestas populares en Guira de Melena, que hoy, 8 de abril, se entregaría la sentencia firme. Vamos a ver.
Vamos a esperar que viene.
La realidad es, y es, hay que decirlo, hasta ahora ha sido muy irregular la entrega de sentencia firme por parte del gobierno. Dicen una fecha, después pasan meses. Hay personas que la reciben 1 o 2 meses y hay aún otros que están cumpliendo y no la han recibido. Así es. De todas maneras, por su importancia, vamos a tratar de darle seguimiento, teniendo en cuenta que hay uno de estos que se le reafirmó la sentencia, la condena, Jorge Bello, 18 años, que está en huelga. Vamos a seguir esto, vamos a ver el tema de los apagones. Ayer hicimos un recorrido por las provincias que previamente las autoridades habían dicho que ya se había restablecido el fluido eléctrico. En realidad, en varios de los territorios del oriente fue así, hubo una mejoría. Sin embargo, posteriormente, en horas de la tarde, en redes sociales, Henry Constantín, Adriano Castañeda y otros han comenzado a hablar que hay más apagones. Vamos a ver qué está ocurriendo con esto y vamos también a darle seguimiento al tema del desabastecimiento, que no deja de ser importante para los cubanos.
Por supuesto, 2 de la tarde, Cuba al día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:44, más informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de momento histórico la confirmación en el Senado de Ketanji Brown Jackson como la primera mujer negra en servir en la Corte Suprema. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un mensaje por Twitter, el presidente Biden dijo que al confirmar a la jueza Ketanji Brown Jackson para servir en la Corte Suprema, se ha dado otro paso para hacer que el Tribunal Supremo refleje la diversidad de Estados Unidos. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó el día como histórico. Ella dice que obviamente es un día tremendamente histórico en la Casa Blanca y en el país, y es el cumplimiento de una promesa que el presidente le hizo al país. Aunque algunos demócratas celebraron la confirmación de Brown Jackson como la primera mujer negra en servir en la Corte Suprema, algunos republicanos lo lamentaron, entre ellos el senador por Texas, Ted Cruz, que dijo que con base en el historial de ella, él puede anticipar que ella votará constantemente para socavar los derechos a la libertad de expresión religiosa y la Segunda Enmienda. El voto fue 53 contra 47, en su mayoría a lo largo de las líneas del partido, con solo 3 votos de los republicanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves por unanimidad 2 proyectos de ley que buscan aumentar la presión sobre el Kremlin por su invasión de Ucrania en febrero. Uno de los proyectos convertiría en ley la prohibición de importar petróleo y gas natural licuado rusos, hasta ahora implementada por decreto del presidente Joe Biden. Antes de la guerra, Estados Unidos solo importaba una pequeña cantidad de energía de Rusia. Otro proyecto terminaría con el estatus comercial de nación más favorecida de Bielorrusia y Rusia, lo que permitiría a Biden imponer aranceles más altos a productos rusos como el acero o el aluminio. Y el embajador del Reino Unido, James Roscoe, acogió la decisión de Rusia de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas luego de su suspensión por voto en la Asamblea General. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
Sobre la suspensión de Rusia, el embajador James Roscoe del Reino Unido dijo, la Federación Rusa dio a conocer que se retiraba del Consejo de Derechos Humanos. El retiro de Rusia y no la suspensión ahora requiere que haya una votación en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para un nuevo miembro del organismo. El embajador Roscoe se dirigió al Pleno de la Asamblea General y recordó que al establecerse el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General acordó de manera unánime que todo miembro electo al Consejo debía de mantener las normas más altas en la promoción y protección de los derechos humanos. El embajador James Roscoe añadió sobre la declaración de Moscú de retirarse del Consejo de Derechos Humanos luego de su suspensión en la Asamblea General.
Mr. President, we take note of the fact that following their suspension, Russia has subsequently declared its withdrawal from the Human Rights Council.
Tomamos nota que luego de su suspensión, Rusia subsiguientemente ha declarado su retiro del Consejo de Derechos Humanos. Entendemos que esto provocará una elección y acogemos la oportunidad que esto representa para un Estado miembro de la región que de manera genuina promueva y proteja los derechos humanos para ocupar ese puesto. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Beirut, el acuerdo preliminar alcanzado el jueves entre el Líbano y el Fondo Monetario Internacional, que implica la puesta en marcha de una dura reforma económica, podría debilitar todavía más a las autoridades de Beirut. Islamabad, el gobierno de Pakistán anunció hoy la creación de una comisión para investigar la supuesta conspiración extranjera contra el primer ministro ante la moción de censura presentada por la oposición, que finalmente se votará este sábado. Atenas, las autoridades de Grecia han defendido hoy la política migratoria del país y han rechazado las acusaciones vertidas por organizaciones como Human Rights Watch, que denuncian presuntas violaciones de los derechos humanos de los migrantes en el país. Roma, el derechista Matteo Salvini cree que los inmigrantes del barco Open Arms, que él bloqueó cuando era ministro en el 2019 para impedir su desembarco, podían viajar hasta España. Bamako, la Unión Europea ha suspendido temporalmente las operaciones de adiestramiento militar de su misión en Mali después que Bamako no diera garantías de seguridad y tras conocerse posibles violaciones graves de derechos en el norte del país cometidas por soldados malienses y paramilitares rusos. Vamos a otras noticias, las del deporte, con Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ariane, ayer jueves finalmente comenzó la fiesta beisbolera de la mejor pelota del mundo, el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora en el 2022, con la presencia de más de 20 peloteros cubanos en las Grandes Ligas y más de 70 en ligas menores, de los cuales hay alrededor de 5 o 6 que tienen grandes posibilidades de subir a la MLB a finales de la campaña de este año. Ayer el equipo de los Cachorros de Chicago debutó con victoria ante el equipo de los Cerveceros de Milwaukee con marcador final de 5-4. El Cleveland sucumbió ante el Kansas City 3-1, mientras que el San Luis logró éxito amplio de 9-0. Encuentro en el cual el cubano americano Nolan Arenado conectó su primer jonrón de la temporada. Estamos hablando de un pelotero que cuando decida retirarse, indudablemente debe tener números suficientes para estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Los Mets de Nueva York, con tremenda amenaza de lluvia, finalmente derrotó en la capital estadounidense 5-1 a los Nacionales de Washington. El Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, sin el cubano Jorge Soler, quien firmó un contrato millonario con los Marlins de Miami, el Atlanta perdió ayer contra el Cincinnati 6-3. A propósito del equipo de los Rojos de Cincinnati, mañana sábado va a depender del pitcher cubano, el pinareño Vladimir Gutiérrez, quien el año pasado con el Cincy en su primera temporada ganó 9 partidos y perdió 6. Mañana Vladimir Gutiérrez lanzando por los Rojos ante el Atlanta a partir de las 7:20 de la noche por hora de Atlanta, hora de Cuba también. En los otros partidos, el equipo de Houston del cubano Yuli Gurriel derrotó 3-1 a los Angelinos de Los Ángeles. Victoria para Framber Valdez, lo perdió, aunque lanzó muy bien el pitcher nipón Shohei Ohtani. Yuli Gurriel se fue con sencillo y Jordan Álvarez en el octavo inning conectó Tunero su primer jonrón de la temporada. En tanto, Arizona logró éxito ante el equipo de los Padres de San Diego con marcador final de 4-2. Hoy, 4 latinos, hoy viernes, en las Grandes Ligas, y por el equipo de los Marlins de Miami en San Francisco, ante los Gigantes, estará lanzando el pitcher de República Dominicana, Sandy Alcántara. Y bueno, el pívot del equipo de Denver y reinante MVP de la NBA, Nikola Jokic, sumó un logro más a su dilatada trayectoria en la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos durante el juego de anoche contra el equipo Memphis. Así que una gran hazaña que le dio la victoria al equipo de los Nuggets, 112 a 109 sobre los Grizzlies. Y bueno, aquí Joker terminó con 35 puntos. Con este registro, Jokic pasó a ser el tercer jugador durante los últimos 30 temporadas en acumular 35 unidades, 15 rebotes, 5 asistencias y 5 robos. Y el equipo de Juanito Pandás, lamentablemente el Boston perdió contra el actual campeón, el Milwaukee, 15 puntos para el cubano-americano Brook López. Más deportes a las 6. Buenas tardes a todos.
12:54, es viernes, viernes de Arte Express, que nos tendrá Exilda Arjona en su programa este fin de semana. Escuchemos. Hola, Exilda.
Hola a todos. En Arte Express este fin de semana recorremos los premios Grammy, donde los cubanos Alex Cuba, Gonzalo Rubalcaba y Chucho Valdés se alzaron con un galardón en las respectivas categorías donde estaban nominados. Como es habitual, comentamos sobre las colaboraciones y éxitos de músicos y artistas cubanos por el mundo. Y estuvimos hablando con la curadora de arte Claudia Jean-Louis acerca de la exposición Alcántara, que como su nombre lo indica, recoge la obra artística de Luis Manuel Otero Alcántara, reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia y también fue elegido por la prestigiosa revista Time como una de las personalidades más influyentes del año 2021. La petición fiscal a Luis Manuel Otero Alcántara es de 7 años.
Más allá de la posición política de Luis, su obra toca puntos que son universales, que trascienden los límites del contexto cubano y se insertan en el mundo, en un mundo que en estos momentos atraviesa una situación extrema, atraviesa violencia de muchas maneras, y creo que la exposición de Luis también nos hace adentrarnos en este mundo. Lo bueno que tiene la obra de Luis es que siempre nos deja un mensaje, y es que el arte es un lenguaje universal, el arte es amor y el arte nos salva. Para mí es muy triste curar una exposición como esta, sobre todo por mi cercanía con Luis Manuel. Llevamos muchos años trabajando juntos y de alguna manera asumir las condiciones en las que él está y poder hacer esta exposición, si bien es una alegría para mí poder hacer esto para él, pero también para todos los cubanos, para nosotros, pero también es un dolor muy grande. Luis Manuel está enterado de esta exposición, por supuesto. Él también ha sugerido ideas para que se hagan dentro de la exposición. Está feliz de que se esté haciendo.
Recuerde escucharnos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Feeling like a psycho freak sometimes. Trying to get connected, no Wi-Fi. Tell me that you love me.
El tercer álbum de la cantante cubana Camila Cabello, titulado Familia, sale este viernes 8 de abril con las noticias del mundo del entretenimiento. Alejandro Escalona.
El tercer álbum de Camila Cabello, titulado Familia, sale el viernes 8 de abril. La cantante estadounidense de 25 años, nacida en Cuba, dijo que espera que su público aprecie lo que ella califique de la intimidad de la música del álbum. Camila Cabello comenzó como parte del grupo Fifth Harmony, del cual se separó en 2016. El álbum Familia incluye canciones en español. Los cantantes británicos Adele, Ed Sheeran y Ray, el rapero Dave y el grupo Coldplay compiten en la categoría Compositor del Año en los premios Ivor. Sheeran tiene 3 nominaciones, incluidas 2 por las canciones Bad Habits y Shivers. Cold Heart de Elton John y Dua Lipa también está nominada. Los premios Ivor Novello se presentan para celebrar la excelencia creativa en la composición musical en el Reino Unido. Un juez británico dictaminó esta semana que Ed Sheeran no copió una canción de Sammy Chokri. Chokri, un artista que actúa bajo el nombre de Sammy Switch, afirmó que parte de la canción Shape of You de Sheeran es sorprendentemente similar a un estribillo de su canción Oh Why. En las redes sociales, Sheeran dijo que es probable que ocurran coincidencias cuando todos los días aparecen 60.000 canciones nuevas en Spotify, lo que equivale a 22 millones de canciones al año y solo hay 12 notas disponibles. Alejandro Escalona, Voz de América.
Música.
Las 12:58, repasamos los titulares. Periodistas independientes denuncian amenazas de la seguridad del Estado por ejercer la profesión. Liberan a joven por cumplimiento de sanción tras pasar 9 meses en la cárcel por transmisión en Facebook el 11 de julio. Estados Unidos y organizaciones internacionales denuncian peticiones de condena a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo. Siguen aumentando las cifras de migrantes cubanos que llegan a Estados Unidos. 32.000 entraron en marzo. Ucrania denuncia nuevo ataque ruso contra civiles en la región de Donetsk y Moscú niega la acusación. La Unión Europea anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev y en Nicaragua aumenta el número de presos políticos según organizaciones de derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González en el micrófono. Gracias. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.